Bienvenida, bienvenido a esta exploración de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un tema muy, muy específico que, bueno, nace de la legislación deportiva venezolana y tiene un impacto financiero directo en las empresas.
Así es.
Hablamos del aporte obligatorio al deporte. Tenemos aquí extractos de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, la famosa LODAFEF, y también de su reglamento parcial.
Exacto.
La idea es entender bien quién tiene que pagar este aporte, cuánto es, cómo se hace y sobre todo cuál es el fundamento legal, ¿no?, detrás de esta obligación. Y nos basaremos solo en lo que dicen estos documentos.
Justamente. Vamos a analizar, digamos, el marco legal que crea esta contribución. Una contribución que va dirigida al Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte.
Ajá.
Es interesante porque se plantea como un mecanismo de corresponsabilidad financiera. O sea, la ley busca que el sector económico participe en fomentar algo que la misma ley considera un derecho fundamental y un servicio público.
Qué interesante eso de la corresponsabilidad.
Sí, así que vamos a desentrañar los detalles clave, ¿no? Para entender cómo funciona esto en la práctica.
Excelente. Me parece fundamental tener claridad, sobre todo para quienes gestionan empresas allá. Ok, vamos a desglosar esto. A ver, empecemos por lo más básico. ¿Quiénes son exactamente los que tienen esta obligación de aportar? A veces las leyes, tú sabes, pueden ser un poco ambiguas. Pero en este punto, ¿qué nos dicen los textos?
Mira, aquí la legislación es bastante, bastante directa. Señala específicamente a las empresas u otras organizaciones, ya sean públicas o privadas, que realicen cualquier tipo de actividad económica, pero con fines de lucro, dentro del país, claro.
¿Con fines de lucro? Ok.
El reglamento incluso les pone un nombre técnico. Los llama sujetos pasivos del aporte. O sea, básicamente, si una entidad opera en Venezuela y busca obtener ganancias, pues, en principio, entra en este grupo.
Entendido. O sea que es un espectro bastante amplio de entidades. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto? ¿Cuánto deben aportar? Porque aquí es donde, bueno, se siente el impacto financiero, ¿no?
El monto está clarísimo. Es el 1%.
¿1%?
Calculado sobre la utilidad neta o la ganancia contable que la empresa haya tenido en su ejercicio fiscal anual.
¿1%?
Este porcentaje está fijado así, tal cual, en la ley orgánica. Así que la base de cálculo es esa. La ganancia final después de gastos y costos.
Un momento. Un 1% de la utilidad neta suena directo, sí, pero ¿esto aplica a absolutamente todas las empresas que tengan alguna ganancia, por mínima que sea? ¿O hay alguna especie de umbral o excepción? Me imagino que para una empresa muy chiquita, este aporte podría ser significativo.
Esa es una observación muy, muy pertinente. Y sí, la ley lo contempla. Hay un umbral importante. La obligación de pagar este 1% aplica únicamente si la utilidad neta anual de la empresa supera las 20.000 unidades tributarias. 20.000 UT.
Ah, 20.000 UT.
Exacto. Y es clave entender qué es la unidad tributaria, ¿no? Es este valor de referencia fiscal que se ajusta periódicamente allá para temas impositivos.
Claro.
Entonces, si la ganancia anual es igual o inferior a esas 20.000 UT, la empresa, pues, queda exenta. No tiene que hacer este aporte específico al deporte.
Ah, bueno, eso cambia bastante el panorama. Entonces, la ley apunta más bien a empresas de un tamaño, digamos, considerable, ¿no? Aquellas con una rentabilidad ya más significativa.
Exacto.
Y deja fuera a las pymes o emprendimientos más pequeños de esta carga particular. Es un detalle crucial, me parece.
Totalmente. Ese umbral busca focalizar la contribución en las entidades con mayor capacidad económica. Eso es lo que se desprende de la norma. Y tanto la ley como el reglamento son consistentes en definir este límite.
Hay otro punto que suele generar dudas y que la ley aborda directamente. ¿Este aporte que hacen las empresas funciona como un crédito fiscal? O sea, ¿pueden restarlo después de lo que pagan por impuestos sobre la renta, el ICLR?
Pregunta súper frecuente. Y la respuesta legal es un no rotundo. La ley orgánica es muy, muy clara. Usa la frase exacta. No constituirá un desgravamen al impuesto sobre la renta. Este 1% no se puede restar del cálculo del ISR que paga la empresa. Es un aporte adicional.
Independiente.
Vaya. Eso es un detalle financiero importantísimo para la planificación de cualquier empresa obligada. Significa que es un costo adicional real sobre la utilidad. ¿Y cuál es la justificación que da la ley para esto? Para que sea un aporte aparte y no una deducción.
Bueno, la justificación, según se interpreta de varios artículos de la propia ley, se basa en ese principio de corresponsabilidad que mencionamos al inicio, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
La idea es que el sostenimiento y desarrollo del deporte, que se ve como servicio público y derecho fundamental, es una tarea compartida. Entonces, este aporte del sector económico es una vía para materializar esa responsabilidad compartida. No es simplemente parte del sistema tributario general del ISR.
Entiendo. Es una contribución con un destino muy específico, el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte.
Entiendo la lógica detrás, claro, aunque financieramente representa un flujo de salida distinto para la empresa. Ahora, una consulta que a veces surge en temas legales. ¿Hay decisiones judiciales, sentencias de tribunales que hayan, no sé, interpretado o reforzado esta obligación? ¿Mencionan algo los documentos sobre eso?
Es interesante esa pregunta. Según la información específica que tenemos aquí, en estos extractos, no se hace mención a jurisprudencia concreta, o sea, sentencias o decisiones de tribunales que analicen o validen esta obligación como tal.
O sea, ¿no hay casos citados?
Exacto. La fuerza de la obligación parece emanar directamente del texto de la ley orgánica que tiene ese rango normativo superior. No parece haber habido, al menos según estos documentos, una necesidad de interpretación judicial mayor sobre la existencia misma de la obligación.
Bien, entonces la base es puramente legislativa por ahora. Ok, ya entendemos quién paga, cuánto, que no es deducible. Pero bueno, saberlo no es suficiente. Hay que cumplir con ciertos pasos, ¿no? ¿Cómo se materializa esto en la práctica? ¿Qué procedimientos tienen que seguir las empresas? Empecemos quizá por, ¿hay algún registro?
Correcto. El cumplimiento implica una serie de pasos administrativos. Y sí, el primero es justamente el registro. Existe algo llamado el Registro Nacional de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
Ajá.
La ley indica que las entidades que tienen vínculos económicos con el sector deportivo deben inscribirse en este registro. Y muy importante, mantener su información actualizada.
¿Y quiénes entran en esa categoría de vínculos económicos con el sector deportivo? ¿Solo las que pagan el aporte del 1%?
No necesariamente. Fíjate que es más amplio. Incluye, por supuesto, a las empresas obligadas a hacer el aporte, pero también abarca otras entidades. Piensa en las que producen o venden artículos deportivos, gimnasios, academias deportivas, clubes profesionales, ligas, patrocinadores importantes.
Ah, ok.
Básicamente cualquier organización cuya actividad económica principal o incluso secundaria esté ligada al mundo del deporte.
O sea que este registro tiene un propósito más allá de solo controlar el aporte del 1%, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces su finalidad principal?
La finalidad principal, según se lee en la normativa, es permitir que el ente rector del deporte, que es el Instituto Nacional de Deportes, el IND, pueda supervisar las condiciones en que se prestan los servicios deportivos y cómo se realizan las actividades económicas relacionadas.
Una herramienta de control, entonces.
Es una herramienta de control y seguimiento del sector en general. Y ojo, un dato práctico importante. La constancia de inscripción en este registro tiene una vigencia de 2 años.
¿Dos años?
Sí, 2 años. Las entidades deben estar pendientes de renovarla, actualizando sus datos al menos 15 días hábiles antes de que venza. Si no, se queden sin registro vigente.
Entendido. Ese registro es entonces un requisito formal clave para operar dentro del marco legal deportivo y económico. Ahora sí, vayamos al proceso específico de declarar y pagar el aporte del 1%. ¿Cómo funciona eso? ¿Es algo que se hace una sola vez al año?
Sí, es un proceso anual. Y el reglamento parcial es el que nos da los detalles de estos pasos. Primero, existe la obligación de presentar una declaración anual del monto del aporte.
Ok.
Y aquí hay un detalle interesante. La base para calcular esta declaración, que es como una estimación inicial, ¿sabes qué es?
Es el monto del impuesto sobre la renta, del ISLR, que la empresa declaró en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior.
Ah, mira tú. O sea, usan la declaración de ISLR del año pasado como punto de partida para estimar el aporte de este año. Tiene sentido. ¿Y cuándo hay que presentar esa declaración estimada? ¿Hay una fecha límite?
Sí, y es un plazo bastante corto, ¿eh? La declaración estimada debe realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que vence el plazo para declarar el ISLR.
5 días hábiles, sí. Así que los tiempos están muy, muy ligados al calendario fiscal general de la empresa. Hay que tenerlo bien agendado.
Uf, sí. Es un plazo ajustado. Las empresas deben tener eso anotado. ¿Y dónde o cómo se hace esa declaración? ¿Hay que ir a alguna oficina, llenar planillas?
Bueno, el reglamento ofrece flexibilidad en esto. Indica que la declaración y la autoliquidación, o sea, el cálculo que hace la propia empresa, se pueden realizar a través del portal web del Instituto Nacional de Deportes, del INDI.
Ah, por Internet.
Exacto. También menciona que el INT podría establecer otros medios si lo considera necesario, pero la vía principal parece ser la electrónica, lo cual facilita bastante las cosas.
Sí, eso es bueno. La opción digital siempre ayuda. Vale, ya tenemos la declaración estimada hecha online. Ahora, ¿qué pasa con el pago? ¿Cuándo hay que pagar efectivamente ese 1%?
A ver, para el pago del monto total del aporte, la normativa establece un plazo máximo. Las empresas tienen hasta 90 días continuos.
90.
90 días continuos contados a partir de la fecha de cierre de su ejercicio contable anual para realizar el pago completo.
90 días continuos después del cierre fiscal. En términos prácticos, eso quiere decir que una vez cierra el año fiscal, la empresa tiene, digamos, unos 3 meses para organizar sus finanzas y efectuar este pago completo del 1%.
Exactamente. Ese es el plazo para liquidar la totalidad del aporte que corresponde a ese año fiscal.
Aquí surge una pregunta natural, ¿no? Especialmente para empresas que quizá tengan flujos de caja un poco más ajustados en ciertos momentos. ¿Hay alguna flexibilidad? ¿Hay que pagar todo de golpe o el sistema permite alguna modalidad de pago diferente?
Sí, y este es un punto importante, creo yo. Muestra cierta adaptabilidad en la regulación. El reglamento parcial ofrece explícitamente una opción de pago fraccionado.
Ah, pago fraccionado. Eso es interesante.
Sí, las empresas que lo necesiten pueden optar por pagar el aporte anual en 3 porciones.
3 cuotas.
3 cuotas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cuándo se paga cada una?
Mira, la primera cuota se debe pagar justo al momento de presentar la declaración estimada. Esa que se hace a los 5 días de vencer el plazo del ISLR, ¿recuerdas?
Sí, la primera va con la declaración.
Exacto. Y las otras 2 cuotas restantes se pagan después, con un intervalo máximo de 25 días continuos entre el pago de una cuota y la siguiente.
25 días entre cuotas.
Correcto. Esto permite distribuir la carga financiera a lo largo de un periodo un poquito más extenso. Casi 3 meses en total si se usan los plazos máximos entre cuotas. Entendido. Entonces está la opción de pagar todo en 90 días después del cierre o fraccionarlo en 3 partes empezando con la declaración estimada. Eso, sin duda, da un respiro a la gestión de tesorería de muchas empresas. Ahora, pues lógicamente tenemos que abordar la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si una empresa que está obligada simplemente no cumple? Si no se registra, no declara o no paga el aporte, ¿cuáles son las consecuencias?
Es la pregunta inevitable, claro. Aunque los extractos de la ley orgánica principal que tenemos no detallan específicamente las sanciones para este incumplimiento, el reglamento parcial sí da una indicación muy clara.
¿Qué dice el reglamento?
Señala que el incumplimiento de las obligaciones tributarias, y este aporte se maneja bajo esa lógica, como una obligación tributaria parafiscal, acarreará las sanciones que están previstas ¿dónde? En el Código Orgánico Tributario.
Ah, el Código Orgánico Tributario. Eso generalmente implica multas, intereses moratorios, ese tipo de cosas.
Correcto. El Código Orgánico Tributario establece todo un régimen de sanciones pecuniarias por incumplimientos fiscales. Eso incluiría multas calculadas sobre el monto omitido más los intereses que se generan por el retraso en el pago. Pero ojo, el reglamento añade una advertencia importante.
Hay algo más allá de las multas e intereses.
Sí, el reglamento aclara que la aplicación de estas sanciones tributarias es sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse del incumplimiento.
Civiles y penales. O sea que la cosa se puede poner más seria.
Exacto. Abre la puerta a consecuencias legales más serias, dependiendo de la gravedad o quizás la intencionalidad de la falta. Y además, hay una consecuencia específica para ciertas entidades. Si una organización social promotora del deporte, piensa en un club o una federación, incumple con la ley o el reglamento, podría enfrentarse a la revocación o anulación de su inscripción en el Registro Nacional del Deporte.
Uf. Perder el registro. O sea que las consecuencias pueden ir bastante más allá de un simple golpe financiero. Perder el registro. Para una entidad deportiva podría significar no poder operar legalmente o no recibir ciertos beneficios, me imagino.
Exacto.
Y la mención a responsabilidades civiles y penales sugiere que, en casos extremos, podría haber implicaciones legales para los administradores de la empresa, ¿no?
Definitivamente. No es un tema para tomarse a la ligera. Podríamos visualizar todo el sistema así. La ley orgánica establece el mandato central, esa obligación del 1% para las empresas que superen el umbral de utilidad, ¿cierto?
Cierto.
Luego, el reglamento parcial proporciona las herramientas, los procedimientos detallados, el registro, cómo y cuándo declarar, las opciones de pago total o fraccionado, todo para asegurar que ese 1% efectivamente llegue al Fondo Nacional y cumpla su propósito de apoyar el deporte.
¿Y si no se cumple?
Y finalmente, si esas reglas no se cumplen, pues se activan los mecanismos sancionatorios definidos en otras normativas generales, como el Código Orgánico Tributario, además de las posibles consecuencias adicionales que ya mencionamos.
Queda muy, muy claro el panorama completo. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de esta exploración de la normativa, ¿qué sería lo esencial que deberíamos retener?
La utilidad neta anual supere las 20.000 unidades tributarias. Eso es lo primero.
Ok, obligación clara y el umbral.
Segundo, el monto. 1% de dicha utilidad neta. Tercero, y muy importante, este aporte no es deducible del impuesto sobre la renta. Es un pago adicional.
Perfecto. Y además de eso, están los procedimientos que no hay que olvidar, ¿verdad?
Exacto. Es crucial conocer y cumplir con los procedimientos. La necesidad de inscribirse en el Registro Nacional del Deporte. La obligación de presentar esa declaración anual estimada basada en la renta del año anterior. Y dentro de los 5 días hábiles post declaración de ISLR.
Los plazos.
Y conocer los plazos de pago. El total dentro de los 90 días continuos post cierre fiscal, o esa opción del pago fraccionado en 3 cuotas.
Y finalmente, tener muy presente que el incumplimiento no es para nada trivial. Invoca sanciones del Código Orgánico Tributario y potencialmente otras responsabilidades civiles, penales o administrativas, como la revocación del registro para entidades deportivas.
Precisamente. Es un sistema articulado, ¿ves? Busca asegurar una fuente de financiamiento específica para el deporte, haciendo partícipe al sector productivo del país bajo ese principio de responsabilidad que establece la ley.
Toda esta información es vital, sin duda, para el cumplimiento legal de las empresas allá. Pero me deja pensando en algo más allá de la letra de la ley. Quizá una reflexión final podría ser: una vez que estos fondos del 1% son recaudados y van al Fondo Nacional del Deporte, ¿cómo podrían las propias empresas que aportan o la comunidad deportiva en general verificar o entender de manera tangible dónde se invierten esos recursos?
Buena pregunta.
¿Cómo se traduce ese aporte en desarrollo deportivo concreto a nivel local o nacional? Esa trazabilidad y el impacto real, ¿no? Es una pregunta que quizá no responden directamente estos artículos que vimos, pero que surge naturalmente después de entender todo este mecanismo de recaudación. Es algo para seguir explorando, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo. Es el siguiente paso lógico en el análisis.